Juan 12, empezando en el versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que no seáis hijos de luz, para que seáis, perdón, hijos de luz. Esas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino al que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, los que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hace 3 semanas atrasamos nuestros relojes para una hora. Atrasamos nuestros relojes una hora por el cambio de horario que hacemos 2 veces cada año. ¿Recordamos? No. Personalmente, a mí no me gustan esos cambios. Porque especialmente ahora en noviembre y diciembre se pone el sol como a las 6 de la tarde. Y es un poco deprimente. Yo estoy en mi oficina, todavía tengo 4 o 5 más horas de trabajo para hacer. Y fuera está completamente oscuro. Y me siento como que yo debería estar durmiendo. Eso es difícil. Y si me afecta a mí en mi oficina, me imagino que este cambio de horario afecta mucho más a los que trabajan fuera. Los que trabajan en construcción de casas, por ejemplo, o otros edificios, los que trabajan en el campo. Porque cuando ya no hay más luz, no pueden trabajar más. Tienen que dejar su trabajo hasta el siguiente día. Tal vez no es tanto así el día de hoy porque tenemos tantas luces artificiales. Pero si pensamos en las personas que todavía viven en el campo, o si pensamos en las personas de los siglos pasados, seguramente podemos entender que ellos tenían que dejar su trabajo cuando no había más luz del sol. Entonces, todos nosotros nos aprovechamos de la luz del sol de una manera u otra. Aprovechamos el tiempo cuando hay luz para hacer las cosas que solamente se pueden hacer cuando hay luz. Y no tenemos problema en entender esta verdad, ¿no? En nuestro pasaje de hoy, Cristo enseña la misma verdad. Pero en vez de hablar de la luz del sol, habló de sí mismo, la luz del mundo. Enseñó que entre tanto que nosotros tenemos la luz, deberíamos aprovechar el tiempo y las oportunidades que tenemos para creer y andar en la luz. Y recordemos que ese no es el primer lugar en Juan que hemos estudiado el hecho de que Cristo es la luz. Al principio del libro, en Juan 1, encontramos muchas descripciones de Él. Él es el Verbo, Él es Dios mismo, Él es la vida y Él es la luz, dice. En el capítulo 8, Cristo dijo claramente: yo soy la luz del mundo. En el capítulo 9 también repitió la misma verdad y después sanó a un hombre ciego para demostrar que realmente era la luz espiritual del mundo. Y aquí en el capítulo 12 encontramos la misma verdad otra vez. El tema de este mensaje se encuentra en los versículos 35 y 36 de este pasaje, cuando Cristo dice: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y en caso de que alguien no ha leído los otros pasajes en Juan y no entiende que Cristo se refiere a sí mismo como la luz, Cristo mismo nos explica esta verdad otra vez en los versículos 44 a 50, que fue enviado por el Padre al mundo para ser la luz, para que todo aquel que en él cree no permanezca en tinieblas, para que todos que crean en él y así en su Padre puedan tener la vida eterna. Dice que el que cree en Cristo la luz y así en su Padre tendrá la vida eterna, mientras el que no cree será juzgado en el día postrero. Esa es la palabra del Padre, así como la palabra del Hijo. Entonces Cristo es la luz. No podemos dudar de esta verdad. Cristo es la luz enviado por el Padre al mundo. Y es necesario creer en Él y andar en Él, en esta luz que Dios nos ha dado. Otra vez, es lo que entramos en los versículos 35 y 36. Cristo dijo: entre tanto que tienen la luz, cree y anda en esta luz. Obviamente, en ese contexto, en ese momento en Juan 12, Cristo estaba hablando a personas que tenían la luz físicamente con ellos. Dice, Cristo ya estaba con ellos en la carne. Y Cristo estaba enseñándoles a esas personas que ellos necesitaban aprovechar el tiempo mientras Él todavía estaba en la tierra para creer en Él y andar en la luz. Entonces, no es lo mismo para nosotros porque Cristo no está aquí físicamente. Pero la aplicación es la misma. Porque la luz de Cristo todavía brilla en este mundo, por medio de su palabra y por medio de la iglesia. Todavía hay tiempo para creer en la luz y andar en la luz. Todavía hay tiempo para aprovecharnos de la oportunidad para creer en Cristo y actuar conforme a sus mandamientos. Pero esta luz no va a brillar en este mundo para siempre. Obviamente, Cristo, la luz, va a brillar para siempre. Él es eterno. Pero la aplicación para nuestras vidas es que un día será demasiado tarde para creer o andar en la luz. Por eso necesitamos aprovechar el tiempo y las oportunidades que tenemos para creer y andar en la luz antes de que sea demasiado tarde. Y esas no son mis palabras para intentar asustar a los incrédulos aquí, para que crean en Cristo. O para asustar a los cristianos para que sirvamos a Cristo en culpa. Esa no es mi intención. Nada más estoy tomando las propias palabras de Cristo en los versículos 35 y 36, cuando dos veces dice, entre tanto que tienen la luz, y después habla de lo que deberíamos hacer entre tanto que tenemos la luz. Entonces vamos a pensar así en este mensaje, pensando en la necesidad de creer y andar en la luz antes de que sea demasiado tarde. La necesidad para aprovechar el tiempo y las oportunidades que tenemos para creer, y andar en la luz. En primer lugar, entre tanto que tienes la luz, cree en la luz. Empezamos con este primer paso necesario. Creer en Cristo. Creer en la luz. Porque si tú no crees en la luz, no puedes andar en ella. Es obvio, ¿no? No puedes vivir en la luz si no crees en ella. Y así la aplicación más importante de este punto de creer en la luz es para los incrédulos. A las personas aquí que no creen en Cristo. Las personas aquí que siguen en tinieblas. Porque todavía no han recibido la luz de Cristo. Si estás aquí escuchando este mensaje y no eres hijo de Dios, ya sea si lo admites abiertamente o si escondes el estado verdadero de tu corazón. Por favor, escúchame con toda atención, porque estas palabras son las más importantes que tú vas a escuchar el día de hoy. No porque son mis palabras, no porque son palabras de este hombre débil, sino la palabra de Dios que encontramos aquí en este pasaje tiene algo para ti. Porque nadie sabe cuánto tiempo más tiene aquí en la tierra. Nadie sabe por cuánto tiempo más va a tener la luz, va a tener la oportunidad para creer en Cristo y ser salvo. No sabes. Por eso estamos enfatizando, entre tanto que tienes la luz, cree en ella. Porque un día no vas a poder encontrarla. Un día será demasiado tarde. Entonces, entre tanto que tienes la luz, cree en ella. Ese es un mandamiento. Creer en la luz. En el versículo 36 vemos esta verdad. Cristo dijo, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Entonces, creed o crean, ¿eh? Crean en la luz. Es un imperativo. Es un mandamiento. Es lo que Dios requiere de cada ser humano. Cree en la luz. Cree en Cristo. Cree en su Hijo que Él ha enviado. Y la obediencia o desobediencia a este mandamiento resulta en una consecuencia. La obediencia resulta en ser hijo de luz. Mientras, lógicamente, la desobediencia resulta en la consecuencia opuesta. No ser hijo de luz. Ser hijo de tinieblas. La luz, las tinieblas, son cosas opuestas. Es lo que Cristo otra vez dijo en el versículo 36. Entre tanto que tienen la luz, creen en la luz para que sean hijos de luz. No tiene sentido, ¿no? Si crees en la luz, eres hijo de luz. Si no crees en la luz, no eres hijo de luz. Es muy, 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 muy sencillo. Aún los niños pueden entender eso. Una persona que cree en Cristo la luz es hijo de luz. ¿Y qué significa hijo de luz? Significa ser hijo de Dios. Es lo que vimos en los versículos 44 a 50. Cristo está diciendo, yo no estoy aquí predicando mis propias palabras. El Padre me envió y yo hablo lo que Él me dice. Entonces la persona que cree en la luz, la persona que cree en Cristo, también cree en el Padre. Entonces ser hijo de luz es ser hijo de Dios. Ser hijo de tinieblas, entonces, es no ser hijo de Dios. ¿Cuál es el opuesto? Ser hijo de la ira de Dios. Ser hijo de Satanás. Entonces, si te estás preguntando, ¿por qué esta luz es importante? ¿Me estás hablando de luz? ¿Cuál luz? ¿Por qué es importante? Yo quiero responder tu pregunta con otra pregunta. ¿Tú quieres ser hijo de luz o hijo de tinieblas? Es decir, ¿quieres ser hijo de Dios o hijo de Satanás? ¿Quieres ser hijo de Dios con la promesa y el regalo de la vida eterna? ¿O hijo de Satanás con nada más la promesa del infierno y la muerte eterna? Por eso este punto es importante. Si eres hijo de luz y crees en la luz y crees en Cristo, tienes confianza en tu salvación y en la vida eterna. Pero si rechazas la luz, también rechazas a Dios. Y no eres hijo de luz y vas al infierno. Entonces tienes que creer en la luz entre tanto que tienes oportunidad. Para que puedas ser hijo de luz y hijo de Dios y no hijo de tinieblas. Es un mandamiento. Creen en la luz. No es opcional. Pero también debes creer en la luz entre tanto que tienes oportunidad, porque no hay excusa. Creo que el versículo 37 de este capítulo es uno de los más tristes en la Biblia. Cristo es la luz. Cristo demostró, sin lugar a duda alguna, en su ministerio público, que era la luz, que era el Mesías, el único camino a Dios. Con sus palabras, con sus milagros, aún con la voz de Dios aprobando su ministerio. Y con todo eso leemos en el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Sí, es un versículo triste, ¿no? Y tenemos que admitir que su problema no fue falta de evidencia. El problema fue que ellos no querían creer. Aunque la luz del mundo estaba con ellos, aunque la luz del mundo estaba con ellos demostrando claramente su necesidad para la luz, para su Mesías, para un Salvador, no creían en Él. No querían creer. Por eso su castigo de rechazar la luz y ser hijos de tinieblas, era muy justo. Ellos merecían su castigo, ellos merecían la paga de su pecado, que es la muerte eterna. Es lo mismo para ti hoy en día. Entre tanto que tienes la luz, cree en ella. No seas como esos judíos que con todas las señales y evidencias escogieron rechazar a Cristo. No seas como millones de incrédulos a través de los siglos y aún hoy en día que han escogido rechazar la luz porque no quieren creer, porque piensan que saben mejor, porque piensan que son inteligentes y por eso no necesitan estos cuentos de hadas que se encuentran en la Biblia. Eso no es inteligencia, es necedad. Que a pesar de ver la verdad, a pesar de escuchar la verdad, a pesar de ver las obras de Dios, todavía rechazas la luz. Eso no demuestra que eres inteligente, demuestra que tú eres muy necio. Si no crees en Dios, si no crees en la luz, es porque no quieres creer. No puedes echar la culpa a tus papás. No puedes echar la culpa al pastor porque no lo explica perfectamente. No puedes echar la culpa a nadie. Si estás en tinieblas, estás en tinieblas porque quieres estar en tinieblas. Es lo peor de todo. Te gustan las tinieblas. Te gusta rechazar a Dios. Y por eso tú estás en mucho peligro. Peligro del tercer punto que vemos aquí en este pasaje. Tenemos que creer en la luz porque es un mandamiento, porque no hay excusas. En tercer lugar, porque la luz también es un juicio. Entre tanto que tienes la luz, cree en ella. Si no lo haces es porque no quieres creer, a pesar de todo lo que has visto, experimentado. Pero nuestro pasaje nos dice una cosa más de las personas que siguen rechazando a Dios, siguen rechazando la luz. No es que solamente que no quieren creer, esa es la verdad, sino que debido a su incredulidad, en el juicio de Dios, ya no pueden creer. Leamos los versículos 38 a 41 otra vez. Bueno, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. En esos versículos Juan nos da un comentario. Nos dice que esta falta de creencia de los judíos en el versículo 37... fue profetizada por Isaías hace algunos siglos. No era una sorpresa para Dios. Aquí cita dos profecías. En el versículo 38 encontramos el primer versículo de Isaías 53. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esas son las preguntas que empiezan el capítulo maravilloso profetizando la muerte del Mesías, de Cristo. Pero aún Isaías, en su profecía, se dio cuenta de que nadie, por lo menos muy pocos, iban a entender lo que dijo en su profecía. Que el Mesías vino para sufrir. La otra profecía fue cumplida también. En el versículo 40, leemos de que Cristo o Dios ha cegado los ojos. Ha endurecido el corazón para que no vean con los ojos, para que no entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso es lo que pasó con los judíos en el tiempo de Cristo. Por el juicio de Dios fueron cegados. No tenían más oportunidad para creer en la luz. Es un aviso también para ustedes hoy en día que no creen. Es un aviso del peligro de continuar rechazando a la luz. Porque el juicio de Dios es tan real como su amor. Pero todos en el mundo dicen que Dios es amor. Pues sí, Dios es amor. Pero Dios también es santo. Y Dios también es justo. Y Dios también juzga. Y el juicio de Dios es tan real como su amor. Y a veces Dios juzga a una persona por cegar sus ojos. Y si sabemos que la persona está en tinieblas de todos modos, y Satanás ciega los ojos, pero a veces la persona sigue rechazando a Dios. Y por el juicio de Dios, Dios ciega sus ojos y ya no tiene ni una oportunidad más para creer en Él. ¿Por qué? Porque la luz no solamente salva, la luz también juzga. La luz también es un juicio. Es un aviso muy fuerte. Es un aviso para ustedes, los jóvenes, que han estado en familias cristianas o en iglesias cristianas por años y siguen rechazando la luz. Es peligroso. Porque tal vez más adelante en tu vida Dios va a cegarte y no vas a poder encontrar la luz. O tal vez un adulto que se sienta en esta iglesia domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo y nunca cree. Tú siempre regresas a tu casa y vives de la misma manera. Te digo, llega un momento cuando es demasiado tarde. Cuando ya no hay más oportunidades para creer en Cristo. Por eso, entre tanto que tienes la luz, cree en ella. Pero dices, bueno, espera, pastor, espera. En el otro punto tú dijiste que no hay excusa para rechazar la luz. Pero aquí está la excusa perfecta, ¿no? Yo no creo porque no puedo creer. Yo no creo porque Cristo me ha rechazado. Yo no creo porque Cristo ha cegado mis ojos. Tengo la excusa perfecta. Dios no quiere salvarme y por eso no soy salvo. Tal vez una persona piensa así. Con todo respeto, si tú piensas así, estás completamente y 100% equivocado. ¿Por qué? Como dije, cuando Dios ciega los ojos en su juicio, como el ejemplo aquí, es debido a la decisión consciente de la persona a rechazar la luz. Mira, aquí en este ejemplo, Dios tenía muchísima misericordia y paciencia con Israel a través de cientos y cientos de años hasta cumplir esta profecía y cegar sus ojos. La Biblia no se contradice. Leemos el versículo 46 de ese mismo capítulo. Cristo dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces te digo, si tú crees en Cristo, no permanecerás en tinieblas. Es la promesa. No es la culpa de Dios. No es la culpa de Dios de que no crees. Es tu culpa, porque no quieres creer. Deja de echar la culpa a Dios. Si crees en la luz, vas a ser hijo de luz. Si crees en la luz, no vas a permanecer más en tus tinieblas. Entonces, si no quieres tus tinieblas, si no quieres continuar como hijo de Satanás, cree en la luz entre tanto que tienes la luz. Lo mismo que hemos visto a través de este libro de Juan. En Juan 6, Cristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Dijo, esa es la voluntad de que Él me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. También el versículo muy conocido en Juan 3, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no es la culpa de Dios de que no eres salvo. Es porque no quieres creer. Es porque sigues y sigues y sigues rechazando la luz que tienes. No hay ninguna excusa, ninguna. Si no crees, es porque no quieres creer o, debido a mucho tiempo de rechazar la luz, ya no tienes más oportunidad. Por eso les ruego a entender que hoy es el día de la salvación. Hoy, no mañana, no en el tiempo futuro, porque tú no sabes cuándo vendrá el día cuando ya es demasiado tarde. Hoy es el día de tu salvación. Entre tanto que tienes la luz, entre tanto que tienes la oportunidad de estar en esta iglesia, escuchar el Evangelio y ver la luz con ojos espirituales, cree en la luz. No seas como esos judíos y rechazar la luz a pesar de todo lo que has oído y todo lo que has visto. Cree en Él. Cree en Él hoy. Hoy es el día de la salvación. Este pasaje también nos enseña, entre tanto que tenemos la luz, tenemos que creer en la luz, y en segundo lugar, tenemos que andar en la luz. Hay una manera en la cual este punto también aplica a los incrédulos, así como el punto anterior. Porque los incrédulos necesitan creer en la luz, es la primera cosa, y después andar en la luz, que significa vivir en la luz. Cristo dijo en el versículo 35, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto, que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Otra vez, esto describe los incrédulos. Una persona sin Cristo anda siempre en tinieblas. El cristiano no, el cristiano ha creído en la luz, que ya es una lámpara a su camino, como dice en el Salmo. Aquí tenemos otro aviso, para que nadie aquí ande en tinieblas constantemente, porque este estilo de vida solamente lleva a la persona a la muerte eterna. De hecho, no tiene sentido, no tiene sentido andar en tinieblas, no tiene sentido no saber a dónde vas. Por ejemplo, si tú te levantas en la medianoche y tienes que ir al baño, o tienes que ir a la cocina para un vaso de agua, tienes que apagar las luces, ¿no? O vas a darte un golpe en los dedos de tus pies contra el pared o contra una silla o algo. Entonces entendemos, en la vida física necesitamos la luz, que no tiene ningún sentido andar en tinieblas, que es peligroso andar sin saber a dónde vas. Es obvio, ¿no? Pues porque es diferente en la vida espiritual. Si tú no estuvieras tan tonto como para andar todo el día con tus ojos cerrados, ¿por qué intentas vivir así espiritualmente? Abre tus ojos para ver la luz de Cristo, cree en ella y anda en ella. Pero también quiero tomar el tiempo para hablar con los cristianos en cuanto a este punto. Nuestra necesidad de andar en la luz. Porque ustedes aquí, los cristianos, han oído la primera parte de este mensaje, que fue mayor parte para los incrédulos. Espero que todavía estén poniendo atención. Pero aunque tú has creído en la luz, aunque ya tienes la luz y ya tienes la vida eterna en Cristo Jesús, nunca debería ser aburrido para ti oír de la salvación en Cristo. Aún cuando yo predico específicamente para incrédulos, los cristianos no deben sentarse y decir, bueno, eso es para incrédulos, no me afecta a mí. No, debemos llenarnos con gozo siempre que escuchamos el Evangelio de Jesucristo. Pero también nosotros necesitamos aprender cómo andar en la luz. Ya tenemos la luz. Necesitamos aprender cómo estar conscientes de cómo vivimos conforme a lo que Dios quiere y para brillar la luz de Dios a este mundo. Entonces seguimos con el mismo punto. Entre tanto que tienes la luz, porque un día será demasiado tarde para trabajar por Cristo, anda en la luz. Entonces, eso no es para decir que un día la luz no va a existir. Dice en Apocalipsis que no vamos a necesitar ni soles ni lunas, como cantamos en el himno, porque Cristo es la luz. Entonces, Cristo va a durar para siempre, es eterno. Otra vez, el punto es que no siempre vamos a tener la luz aquí en este mundo. No siempre vamos a tener oportunidades para brillar la luz a las personas de este mundo. Entre tanto que tienes la luz, anda en la luz. ¿Cómo? Tienes que pensar prácticamente, ¿no? Es fácil para decir, sí, tenemos que andar en la luz, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿En cuáles maneras? Bueno, en primer lugar, necesitamos compartir el Evangelio, hablar de Cristo, entre tanto que tenemos la luz. Y hablamos de Cristo y compartimos el Evangelio para que ellos crean en la luz, para que ellos puedan andar en la luz antes de que sea demasiado tarde. Es decir, todo lo que yo he hecho en la primera parte de este mensaje, explicar qué es la luz y la necesidad de creer en ella, es la responsabilidad de cada cristiano aquí.
¿Cómo?
Como pastor, yo tengo la responsabilidad de predicar la palabra de Dios y compartir el evangelio con otros, orando que Dios te salve. Pero no es solamente la responsabilidad del pastor. Cada cristiano debe evangelizar. Cada cristiano debe compartir el evangelio con aquellos que están en tinieblas para que crean y anden en la luz. Entonces, por favor, no piensen que es solamente la responsabilidad del pastor compartir el evangelio e invitar personas a la iglesia. No, es la responsabilidad de todos nosotros aquí, yo así como ustedes. Tal vez me dices, pero no puedo, pastor, no puedo, no sé qué hacer, no sé qué decir, mi testimonio es malo, nadie me escucha. Bueno, quiero decir que hay muy, muy pocos en este mundo que no luchan con compartir el evangelio como quieran. Es una lucha para casi todos. Entonces no estás solo. Casi todos los cristianos luchan con miedo o falta de conocimiento o dudas. Pero de todos modos, es nuestra responsabilidad compartir el evangelio de la luz con todos los que podamos, mientras todavía hay oportunidades. Porque un día, cuando la persona muera, o cuando Cristo regrese, no tendrás más oportunidad de hablar de Cristo. Será demasiado tarde. Entonces, por favor, piensa, cada persona. Piensa en la persona en tu vida con quien no has querido hablar de Cristo, por cualquier miedo. ¿Estás pensando en él o ella? Entonces, en este momento, y después del servicio, y entre semana, pide a Dios por la ayuda y el poder para tener de nuevo y hablar con esta persona en cuanto a la luz antes de que sea demasiado tarde. Pero tú no sabes cuándo esta persona va a morir y tú no sabes cuándo Cristo va a regresar. Entonces, si tú necesitas conocer más de la Biblia, está bien, estúdiala, memoriza algunos versículos. Si dices que tu testimonio es un obstáculo, pide perdón de Dios y cambia con el poder del Espíritu Santo. Pero entre tanto que tenemos la luz, entre tanto que todavía hay oportunidades para hablar de otros de Cristo, tenemos que aprovecharnos de este tiempo y estas oportunidades. Es lo que Cristo hizo en este pasaje, a través de todo su ministerio público, y es nuestra responsabilidad también. En segundo lugar, para andar en la luz, entre tanto que podemos, necesitamos, en primer lugar, compartir el Evangelio. En segundo lugar, vivir con un enfoque en la gloria de Dios. Vivir con un enfoque en la gloria de Dios. Leamos, por favor, los versículos 42 y 43 de este pasaje. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esos también son versículos tristes, ¿no? Personas amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Pero tenemos que dar gracias a Dios por incluir esos versículos en la Biblia, porque reflejan la triste verdad de la vida real. La duda de muchas personas en leer esos versículos es si está hablando de cristianos verdaderos que tenían miedo para expresar públicamente lo que creyeron, o solamente personas que dijeron con la boca que creían, pero realmente no eran cristianos, porque estaban más preocupados por la gloria de los hombres que por la gloria de Dios. Es difícil saber, la verdad es difícil saber, porque la Biblia aquí no nos habla del estado de sus corazones. Pues yo creo que está bien pensar en dos maneras. Por un lado, hemos visto otros pasajes en Juan que hablan de personas que supuestamente creyeron en Cristo, pero después dejaron de seguirle. Es decir, que nunca eran verdaderos cristianos a pesar de lo que dijeron. Y como iglesia local, hemos visto ese tema en varios pasajes a través de los años. Es un tema nuevo para nosotros. Es un aviso que esta iglesia necesita constantemente. No porque deberíamos siempre estar dudando de nuestra salvación, sino porque si honestamente no tenemos deseo para Dios, ni en nuestro tiempo privado, ni en público, Si no vivimos como cristianos en creencia y en conducta, hay que examinarnos. Hay que examinarnos. Porque la Biblia es clara que un cristiano anda en la luz, vive en la luz. No es perfecto, no es que nunca peca, no. Pero el anhelo del alma y el deseo para la vida están centrados en Cristo y su luz. Es posible que esos versículos sean otro aviso para nosotros, para tener cuidado. Que a pesar de lo que decimos con la boca, que creemos en Cristo, si nuestra vida no está de acuerdo, hay un problema. Por otro lado, la Biblia también nos habla de hombres como Nicodemo y José de Arimatea, que eran judíos importantes, líderes, que creyeron en Cristo en verdad, pero que no le confesaron públicamente hasta después de su muerte. Eran cristianos, pero actuando en temor, actuando en pecado, porque estaban enfocados en su posición y en su reputación más de confesar a Cristo. Entonces, si este versículo está hablando de personas así, como Nicodemo y José, cristianos verdaderos, pero actuando en pecado, entonces tenemos un aviso para nosotros que somos cristianos verdaderos. Un aviso del peligro de estar más preocupados por la gloria de los hombres que para la gloria de Dios. Por ejemplo, niños y jóvenes, ¿están escuchándome? Cuando tus amigos te preguntan, ¿por qué vas a la iglesia? Y tú dices, ah, es solamente porque mis papás me fuerzan a hacerlo. Mis papás me obligan a hacerlo. Estás avergonzado de Cristo. Es más importante para ti la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O para los adultos, cuando se reúnen ustedes con la familia y están avergonzados de hablar de Cristo porque son incrédulos y van a burlarse de ti. O cuando lo mismo sucede en trabajo. No quieres hablar de Cristo porque, ¿qué van a decir? Van a burlarse de mí. Cuando actuamos así, hermanos, hemos caído en este mismo pecado, como esos hombres en versículo 43. Amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tenemos que cuidarnos de no caer en esta trampa. Pero la verdad es que este pasaje también puede darnos esperanza, porque aún los verdaderos cristianos a veces caen. Los verdaderos cristianos a veces caen en la trampa de preocuparse más por la gloria de los hombres que por la gloria de Dios. No significa que no son cristianos, no significa que pierdan la salvación. El verdadero cristiano puede pecar, pero la diferencia es que siempre regresa a la luz. No puede vivir siempre en tinieblas. Entonces, ten cuidado. Si dices, yo soy cristiano, estamos hablando de esto en la escuela dominical. Si tú dices, yo soy cristiano y por eso puedo pecar como quiera, no hay problema, Dios no va a quitar mi salvación. Estás equivocado, hermano. Bueno, porque no eres humano, hermano, es el punto. Estás equivocado, amigo. Porque la persona que cree así no es cristiano. Estoy diciendo que si sabes que eres hijo de luz, porque Cristo te ha salvado, no por tus obras, por su gracia, sí vas a pecar. Pero la diferencia entre tu vida y la vida de un incrédulo es que siempre vas a regresar al camino de la luz. No puedes vivir siempre en tinieblas. No puedes vivir constantemente enfocado en la gloria de los hombres en vez de la gloria de Dios. Entonces, dependiendo en la manera en la cual tú luchas, necesitas pensar en una de dos cosas. Uno, que ese es un aviso bíblico muy fuerte. Si siempre estás en tinieblas, si siempre andas en tinieblas, si lo que piensa el hombre de ti siempre controla tu vida, si no andas en la luz nunca, no eres un cristiano. No puedo ser más claro, ¿no? Si siempre estás en tinieblas, si nunca andas en luz, si tu vida es caracterizada por pecado, no eres cristiano. Punto. Por un lado, algunos de ustedes necesitan oír esta aplicación. Otros de ustedes necesitan otra aplicación. Aprendemos aquí, como verdaderos cristianos, en vez de desanimarnos y caer en depresión cuando hemos caído en pecado, Tenemos que animarnos después de arrepentirnos y darnos cuenta de que Dios no deja de amarnos porque caemos y pecamos. Porque su amor es infinito y su amor no se basa en nuestras obras imperfectas. Su amor para con nosotros se basa en la obra objetiva de Jesucristo. Por eso no perdemos la salvación, no porque somos buenos, sino porque Cristo no cambia. ¿Entienden? Es que tu salvación no depende de ti. Tu salvación depende de Cristo. Si dependiera de ti, obviamente sería posible perderla. Porque tú cambias muchísimo, tú pegas muchísimo. Pero tu salvación no depende de ti. Depende de Cristo y su obra. Y Cristo no cambia, ni puede cambiar. Y por eso tu salvación está completamente segura. Entonces, si vas a vivir y andar en la luz, obviamente vas a confesar tus pecados, arrepentirte de tus pecados y pedir a Dios para la ayuda de continuar y avanzar en el camino correcto. No deberías justificar lo que haces o hacer excusas siempre o pensar que Dios va a perdonarme de todos, no hay problema en pecar. Tenemos que aborrecer el pecado, hermanos, aborrecerlo porque Dios lo aborrece. Pero después de confesar el pecado, después de arrepentirnos en verdad, después de pedir a Dios por ayuda y tomar pasos conscientes para cambiar nuestros hábitos, tenemos que descansar en Dios. Tenemos que descansar en Cristo, la luz. Entonces, entre tanto que tenemos la luz, tenemos que actuar de cierta manera. Ante todo, es esencial creer en esta luz, creer en Cristo, el Hijo enviado por el Padre para cumplir la ley y sufrir como hombre, morir por nosotros, cargar nuestros pecados, tomar nuestro lugar bajo la ira de Dios. Tienes que creer en Él. Tienes que creer en Él entre tanto que tienes oportunidad. Tal vez es la última vez que vas a escuchar esta verdad. Yo no sé. Ustedes no saben. Hoy es el día de la salvación. No esperes más. Sin esta luz no hay salvación. Entre tanto que tienes la luz, entre tanto que estás aquí escuchando la verdad, cree en lo que Dios dice. Y para los cristianos, aprendemos aquí que entre tanto que tenemos la luz, tenemos que andar en la luz. Tenemos que compartir la luz con otros para que también sean salvos y vivan por Cristo. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, enfocados en su gloria y no en la gloria de los hombres, poniéndole a Él en primer lugar, enfocados en su gloria, en nuestro amor para con Él y no tanto en lo que otras personas piensan de nosotros. Necesitamos aprovechar el tiempo y las oportunidades que tenemos para creer y andar en la luz antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias que tu palabra es verdadera, que todo lo que leemos aquí es la verdad, directamente de tu boca. Y no solamente verdad en general, es verdad para nosotros, para cada persona aquí, niño, joven, adulto, congregante y visita, cristiano o no cristiano. Señor, por favor, aplica este pasaje, aplica tu verdad, aplica tu palabra a cada corazón, para que no salgamos de aquí pensando que estamos bien por haber asistido físicamente, porque tú aborreces la oración así. Ayúdanos a aplicar esas verdades en nuestras vidas. Señor, salva a las personas aquí que siguen rechazando tu luz. Señor, tenemos una carga muy grande por ellos, pero no podemos hacer nada a excepción de predicar y orar. Solamente tú puedes salvar. Te pedimos que lo hagas para demostrar tu gloria, para animarnos a ver más personas en tu reino. Y también te pedimos para nosotros como tus hijos que nos ayudes a andar en la luz, a aprovecharnos de las oportunidades que tenemos, del tiempo que tenemos, para hablar con otros de Cristo, para servirte, para no ser perezosos, para no perder el tiempo que tú nos has dado para hacer tu voluntad en esta tierra. Ayúdanos, Señor. No tenemos las fuerzas, pero con el Espíritu Santo y su poder, sí podemos. Ayúdanos, Señor, y cámbianos. Danos una semana en la cual podemos glorificarte en todo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.